En Asia, menciono la misión de las Filipinas, situada en Quezon, que fue confiada en 1947 por el obispo de Lipa a la provincia carmelitana de Washington de los Estados Unidos. Era una región de su diócesis abandonada por falta de clero. Pronto consiguió transformarla y dotarla de lo más imprescindible. La mayoría de la población es católica y la congregación la creó en 1951 como una prelatura nullius, separada de la diócesis de Lipa, y se la confió a los mismos frailes carmelitas descalzos. Fueron superando con esfuerzo la falta de comunicaciones y las condiciones insalubres, principales obstáculos que se oponían a la perfecta culturización de los fieles, que además tampoco formaban núcleos importantes de población. Su primer administrador apostólico fue Fray Patricio de Santa Cecilia. Otra preocupación de los frailes fue enraizar la orden en la nación filipina, y ya en 1961 pudo ser nombrado Fray Javier del Sagrado Corazón de María, de apellido Lavalle, natural de Filipinas, administrador apostólico de la misión. En territorio japonés encontramos a la provincia de Venecia, que se hace cargo desde 1948 de la misión de Guangzhou en la China. En septiembre de 1951 se vieron obligados a abandonarla y se trasladan a Japón, donde la Congregación de Propaganda Fide les confía la Prefectura Apostólica de Nagoya. El apostolado en ella tiene un carácter distinto, dada su peculiar situación de esta iglesia y su organización. La evangelización se lleva a cabo en parroquias, con diversas actividades de tipo social, asilos, escuelas, etc. Y sobre todo, colaborando en cuanto es posible con nuestro apostolado específico de la espiritualidad, mediante retiros, orientación espiritual y ejercicios espirituales. En 1948 llegaba a Kuwait el padre Teófano de Santa Teresita, de apellido Stella, como capellán permanente de la compañía petrolera Koch. Para evitar dificultades, la Santa Sede le nombró misionero de Kuwait. Ad beneplácitum, levantó una capilla dedicada a Nuestra Señora de Arabia, y en ella atendía a los católicos que trabajaban en las explotaciones petrolíferas. Cuando en 1950 se produjo el aumento masivo de la producción, también lo hizo la población católica. Las circunstancias aconsejaron la erección de una prefectura apostólica y se abrió una capilla en la capital de Kuwait. En 1954 fue elevada a rango de vicariato y su primer obispo fue Monseñor Stella, auténtico pionero de la misión. La población católica pertenece a los más diversos ritos según su lugar de procedencia. Cuenta con numerosos medios y servicios para la atención en todos los órdenes de los fieles. Con los frailes colaboran diversas congregaciones carmelitanas femeninas y sacerdotes de otros ritos. Situada en el extremo suroccidental de las costas de Colombia, está la misión de Tumaco, habitada por indígenas y mestizos negros. La misión fue creada en 1954 como prefectura apostólica y confiada a la provincia de San Joaquín de Navarra. Su población es católica, con medios de vida muy escasos y antes de llegar nuestros frailes era prácticamente analfabeta. Hubo que dotarla de todos los servicios, hasta de los más imprescindibles a nivel humano. En 1961 fue elevada a la categoría de vicariato, siendo consagrado obispo Fray Luis de Santa Teresa del Niño Jesús, de apellido Irízar, que desde el principio había estado al frente de la misión. Colaboran con los frailes las hermanas carmelitas misioneras de Colombia. A partir de finales de los años 50, surgirían distintas misiones, en Belo Horizonte y Bahía, en el Brasil, Cananga en Zaire, confiada a la provincia de Roma, en Malawi, confiada a la provincia de Navarra en 1963, en 1964, la Santa Sede confía a los Carmelitas de México la prelatura del Salto, en 1966, Goma, Zaire, a los Carmelitas de Castilla, en 1970, Tananarive, en Madagascar, confiada a los frailes de Venecia, en 1971, en Burundi, confiada a los frailes de Polonia, en 1971, en Centroáfrica, la misión de Berberati a los frailes de la provincia de Génova. Para el año de 1968, siguiendo las directrices del Concilio Vaticano II, que pedía a todos los institutos religiosos iniciar un proceso de profunda revisión sobre su vida, los carmelitas tienen un capítulo especial con miras a la renovación de nuestra orden. Grandes esfuerzos se hicieron con tal de poner al día la legislación y el modo de vida conforme a lo pedido por el Concilio Vaticano II. Fue un lento proceso de renovación abarcando las distintas áreas de la vida, tanto de los frailes carmelitas como de las monjas carmelitas. Probablemente entre las carmelitas descalzas, una de las novedades que traería el Concilio Vaticano II sería la consolidación de las federaciones y asociaciones. Hay que señalar que ya desde tiempos del padre María Eugenio del Niño Jesús, por voluntad del Papa Pío XII del año 1948, quien fuera nombrado visitador apostólico para todos los monasterios de carmelitas descalzas en Francia, con el fin de promover la unión y vitalidad de los monasterios en aquella región. El 21 de noviembre de 1950, el mismo pontífice Pío XII publicaba la Sponsa Christi. Fray María Eugenio había asumido esta función, dar a conocer la constitución apostólica y aplicar sus enseñanzas. Así, se dedicó a promover la vida contemplativa, que es esencial entre las carmelitas, y sus retos ante la nueva situación de la Iglesia, la necesidad de adaptarse ante las exigencias de los nuevos tiempos. Se restauraron los votos solemnes y el cuidado en la observancia de la clausura papal. Se reorganizó el trabajo monástico y se planteó la necesidad de federarse los monasterios. Allanando las dificultades, El padre María Eugenio logró constituir las primeras federaciones de la orden, que tanto han contribuido al bien de los monasterios y en especial a su renovación. Fray María Eugenio decía: "El crecimiento y el desarrollo de la vida no se hacen aquí abajo, sino al precio de adaptaciones continuas". Para comenzar, envió primero un cuestionario a los monasterios en 1953. Luego convocó a una asamblea preparatoria a la que debía asistir la madre priora y una delegada por cada monasterio. En el Carmelo de Lisieux y bajo la protección de Santa Teresita se celebraron dos asambleas, la primera para los monasterios enclavados en territorio de la provincia carmelitana de Aviñón, Aquitania, al sur de Francia, del 19 al 23 de octubre de 1953. La segunda para los monasterios de la provincia de París en el norte, del 26 al 30 del mismo mes y año. Dado el número tan elevado de monasterios en Francia, se proyectaron cuatro federaciones: San Juan de la Cruz de Aviñón-Lyon, Santa Teresa del Niño Jesús de Lisieux, San José de París y Santa Teresa de Tolosa-Burdeos, que geográficamente corresponden al suroeste, noroeste, nordeste y sureste respectivamente. La Santa Sede eligió canónicamente las cuatro federaciones y aprobó sus estatutos el 16 de mayo de 1955. Al año siguiente, se reunían de nuevo bajo la asamblea electiva de los cargos de cada una de las federaciones. Y con excepción de los monasterios de Alençon, Ar, Cognac, Gravigny, Le Respoir y Oloron, que se retiraron pronto de las federaciones o nunca entraron en ellas, los demás monasterios de territorio francés están federados. En nuestra provincia mexicana también tendría lugar una de las primeras federaciones en crearse. Será en el año 1968 cuando se cree la Federación de San José de Guadalupe de las Carmelitas Descalzos en la República Mexicana, siendo la madre Dolores de Jesús Crucificado del Monasterio Carmelitano de Santa Teresa de Guadalajara la primera presidenta federal. Los trabajos de renovación proseguirían en nuestra orden, logrando que la legislación se modificara. Para 1986, el 5 de marzo, y luego de varios años de guardar unas constituciones renovadas ad experimento, la congregación aprobaba el nuevo texto legislativo. Posteriormente, en 1990, el 8 de diciembre, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica aprobaba un texto legislativo para las Carmelitas Descalzas, fundamentalmente las Carmelitas pertenecientes a la Asociación de Santa Teresa de Castilla. Un año después, el 17 de septiembre de 1991, el mismo dicasterio romano aprobaba la legislación renovada de las monjas carmelitas descalzas. A partir de ese entonces existirán dos observancias dentro de la orden de las carmelitas descalzas. La orden, por su parte, continuará con distintos esfuerzos de renovarse, creando nuevas presencias y nuevas fundaciones. Una nueva presencia de nuestra orden la encontramos en el Instituto Secular Notre Dame de Vie, Nuestra Señora de la Vida, fundado por el padre María Eugenio del Niño Jesús, junto con la señorita Pilar en Benasque, al sur de Francia, en el año de 1932. Se trata de laicos, hombres o mujeres, que se consagran al Señor por los votos de pobreza, castidad y obediencia, pero que mantienen su carácter de laicidad. Después se ha agregado también una rama sacerdotal para presbíteros diocesanos que desean vivir también según en los ideales del Carmelo Teresiano, pero manteniendo su condición de presbíteros encardinados en su respectiva diócesis. La orden, por su parte, a lo largo del siglo XX, fue creando diversas instituciones que han favorecido de distintas maneras la renovación en distintos campos. Para el año de 1926, el Definitorio General creaba el Colegio Teológico Internacional en Roma, que después daría lugar a la Pontificia Facultad Teológica Teresiana, un centro que estará especializado en la teología espiritual. Para el 4 de abril de 1973, el Definitorio General creaba el Instituto Histórico Teresiano, teniendo como objetivo recuperar la memoria histórica de nuestra orden. Unos años después, en 1986, el Definitorio General creaba el Centro Internacional Teresiano San Juanista, en la ciudad de Ávila, en España. Durante muchos años funcionó en el antiguo convento construido en la casa natal de Santa Teresa de Jesús y que ha sido un lugar de reflexión y promoción de los estudios sobre Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. A lo largo de la orden también han ido surgiendo distintas casas editoriales. Señalo solamente algunas: Monte Carmelo en Burgos, El Carmen en Navarra, Editorial de Espiritualidad en Castilla, Edición de Ucarmel en Aviñón, Aquitania, y las ediciones del Teresiano de Roma. Dos de nuestros generales han marcado profundamente la vida de la orden en la segunda mitad del siglo XX. Por una parte, Fray Anastasio del Santísimo Rosario, Anastasio Alberto Balestrero, nacido el 3 de octubre de 1913 en Génova y muerto el 21 de junio de 1998. Fue prepósito general en dos periodos, de 1955 a 1961 y de 1961 a 1967. Es a este general quien le toca acompañar el inicio de la renovación de nuestra orden. Fue nombrado obispo de Bari en 1973. En 1977 es trasladado a la diócesis de Turín y creado cardenal en el año de 1979. Años después, fungiría como presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. El padre Balestrero, como solemos llamarle la orden, también destacó por distintos escritos en materia de vida espiritual. El padre Camilo Maxice es elegido superior general en el año de 1991. Para el siguiente periodo viene también reelecto como superior general de los Carmelitas Descalzos. En 1994 fue elegido presidente de la Unión de Superiores Generales, con sede en Roma. Él ha colaborado también en distintas iniciativas en el campo de la espiritualidad y ha promovido también la renovación de la vida religiosa, no solo dentro del Carmelo, sino en el resto de la Iglesia. Participó en el Sínodo para la Vida Consagrada. La segunda mitad del siglo XX ha estado marcada por la celebración de varios centenarios de acontecimientos importantes en la vida de nuestra orden. Para el año de 1951 se celebra el séptimo centenario de la entrega del escapulario de la Virgen a San Simón Stock. En 1962 se celebra el centenario de la fundación de San José de Ávila y para 1968 el de la fundación de los Carmelitas Descalzos en Duruelo. Luego del Concilio Vaticano II, los siguientes centenarios estarán marcados por un profundo deseo y búsqueda de profundización en la obra de nuestros santos. Esto quedó patente para el año de 1982, cuando se celebró el cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús. Fue una ocasión para profundizar en la doctrina teresiana. Hubo distintas iniciativas, además de las tradicionales celebraciones eucarísticas y demás actos de culto. Hubo congresos, publicación de libros, diversos artículos, y todo con el fin de conocer, profundizar y promover la obra de la Santa Madre Teresa de Jesús. Algo parecido habría de suceder en el año de 1991 y después en el año de 1997 con los centenarios de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa del Niño Jesús. El año 1997 será también cuando el Papa Juan Pablo II declare doctora de la Iglesia a Santa Teresa del Niño Jesús. Unos años atrás, en 1970, Pablo VI había declarado a Santa Teresa de Jesús también doctora de la Iglesia. Estos doctorados también representaron un punto importante en todo este proceso de renovación que el Concilio Vaticano II había pedido, teniendo como criterio el retorno a las fuentes. No resulta fácil resumir toda la trayectoria de un instituto religioso con tantos siglos de existencia. Los orígenes de nuestra orden en el Monte Carmelo, orígenes en algunos aspectos oscuros, llevan después a largos años, por no decir siglos, de búsqueda de identidad. Es Teresa de Jesús y Juan de la Cruz quien con su experiencia y su magisterio darían a los carmelitas y las carmelitas descalzos una serie de elementos para consolidar su vocación y su misión en la Iglesia. Pero la herencia teresiana habrá de enriquecerse con el paso de los siglos. No terminaríamos de ponderar las figuras sobresalientes de santidad que en distintos países han ido surgiendo. Teresa Margarita Redi, Teresa del Niño Jesús, Isabel de la Trinidad, etc. La lista es interminable. A partir de las exclaustraciones con motivo de la Revolución Francesa y los distintos procesos que a lo largo del mundo llevaron a cabo los gobiernos liberales, la orden tuvo que modificar en mucho su vida. En la rama masculina se dejó la impronta fuertemente contemplativa para abrirse a nuevos apostolados y a nuevas presencias. Y sería con las reflexiones, ya en el siglo XX sobre todo, y más aún a la luz del Concilio Vaticano II, cuando la rama de los frailes, tratando de secundar los deseos de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz, de llevar una vida que combinase la vida contemplativa con la vida apostólica, que los frailes, dejando ese solo criterio de la observancia regular se abre a distintas iniciativas. Y es en los últimos años cuando la orden ha hecho suya de modo especial la pastoral de la espiritualidad como una aportación específica desde nuestro carisma en la Iglesia y en el mundo. Pero esto sin suplantar otro tipo de presencias y otro tipo de actividades tradicionales en la orden, manteniendo, ante todo, como en los tiempos medievales, la promoción en el culto a la Virgen María, desde luego, a la luz de los nuevos criterios trazados por la doctrina de la Iglesia. Las carmelitas descalzas, por su parte, entraron también en un proceso de renovación, tratando siempre de mantener la fidelidad al carisma de la Santa Madre Teresa de Jesús y dado su carácter de religiosas de vida puramente contemplativa, si bien adaptadas a las distintas condiciones de los lugares y de los tiempos.